Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Nuestra encuesta para que usted vote y participe. Si México no gana contra Canadá, ¿debe Martino de seguir al frente del Tri? Sí o no, vote. Vote y participe. Repito, si México no gana contra Canadá, ¿debe Martino seguir al frente del Tri? Vote y participe. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Mike Briceño, Jorge Pietrasanta, Francisco Gabriel de Anda y quien les habla, Álvaro Morales. Tengo noticias para la selección mexicana y sobre todo para el Gerardo el Tata Martino. Hay 90% de probabilidad de nieve. Hay 90% de probabilidades de nieve. ¿Sensación térmica? Menos 8. No, bueno, está todo puesto para que esto sea una desgracia. Ojalá que no, ojalá que no. Ya encaré en su momento a Paco Gabriel, a Dionisio Estrada. Ahora me falta don Jorge Pietrasanta, que él dijo, no pasa nada si perdemos contra Estados Unidos. No pasa nada, don
Saludos.
Jorge Pietrasanta.
¿Qué pasó?
¿Perdimos?
¿Y qué pasó?
Que estamos ahora en riesgo del repechaje.
Estamos en riesgo de...
¡Ah!
No. Si sucede, ya hablamos, pero no ha sucedido. 14 puntos, igual que Estados Unidos. Por eso te digo, ¿qué pasa? ¿Sabes dónde
lugar,
sí pasó?
Segundo lugar, perdimos el primer lugar.
No, bueno,
perdimos
son 14 puntos, son 14 puntos. O sea, tampoco nos vamos a cortar las venas porque pierdes el partido contra Estados
Unidos. Nos podemos quedar con 14 puntos.
Partido con Estados Unidos. No pasa nada, dime qué pasó, ya se fue el técnico, ya sucedió algo. Te voy a decir que sí pasó, pero que no tiene nada que ver ni con el señor, ni contigo, ni conmigo. La tarugada que dijo el técnico Tata Martino. Eso, ahí sí pasó, ahí sí pasa, porque ahí sí cala. Tú no puedes decir, aquellos quieren que ganarle siempre a Estados Unidos. Yo no.
Siempre.
Nada más me faltó decir eso, ¿no?
Siempre.
Yo no. Ahí sí pasa, ahí
siempre.
Sí pasa. Si te gana un partido Estados Unidos, allá. Porque no me digan que algunos o varios no tenían presupuestado antes de que arrancara la eliminatoria que ese partido se podría perder. Yo no. Y sobre todo después de lo que había visto de Estados Unidos. Ahora, le vi el mejor partido, el mejor segundo tiempo de toda la eliminatoria.
A Estados Unidos.
De mucho tiempo a Estados Unidos. De muchísimo tiempo.
Y el peor
tiempo.
Segundo tiempo a México.
Bueno, los arrollaron. Pero en realidad... estaba para muchos presupuestado, por eso te digo, no pasa nada. Si pierde el siguiente, ya hablamos. Tú me preguntaste de Estados Unidos
¿por
y te dije,
qué llegar
no pasa
hasta perder
nada.
El siguiente?
Esa es otra cosa. Eso es otra cosa.
¿Por qué exponernos hasta perder el siguiente?
Eso es otra cosa.
Evitemos
y donde
eso.
Sí pasa es en lo que dijo el Tata.
A ver.
Perdón, saludos a todos.
Dame una pregunta más tengo para usted. ¿Le dolió perder contra Estados Unidos?
No, me dolió lo que dijo el Tata.
Ok. Paco Gabriel, ¿a ti te dolió que la selección perdiera contra Estados Unidos?
Sí, pero más me dolió lo que dijo el... Bueno, más me molestó lo que dijo el Tata.
Ok.
Pues sí, igual, tiene razón. No me dolió, me molestó.
Sí. Sí me molesta perder con Estados Unidos, me molesta más las declaraciones del Tata. Y ahí es donde se le da la razón, Miguel Ángel, Álvaro, Pietra, buenas tardes. Ahí es donde se le da la razón a Hugo Sánchez cuando dice tiene que ser un técnico mexicano el que dirija la selección nacional.
Pues sí.
¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. No hay ningún campeón del mundo, ni Alemania, ni Brasil, ni Italia, ni Francia, que hayan ganado con un técnico de otro país.
Ok.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estas instancias, evidentemente, te duele más lo que sucede en Argentina, en el caso del Tata Martino, que lo que le pasa o le sucede a los mexicanos. Él dirige, gane o pierda, le da lo mismo. Gane o pierda, le da lo mismo.
Está
claro.
Le da lo mismo.
Está claro.
Le da lo mismo,
está claro. Y no estamos hablando de temas tácticos, que ya nos meteremos si quieren, pero no puedes contestar eso.
A él le da lo mismo.
Bueno, por no decir que le vale, ¿no? Prácticamente.
Madre se festeja el 10 de mayo,
sí,
¿no?
Sí, y también en noviembre.
Ah, y en noviembre también.
Pero ¿quién le paga? ¿Le paga
la Federación Mexicana de Fútbol?
La Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, la Federación Mexicana de Fútbol, no la AFA.
Okay.
No la US Soccer.
Bueno, tampoco nos vayamos más allá, ¿sí? Pero sí, ¿sabes qué? Ya, a mí lo del Tata Martino, que considero un buen técnico, ¿sí?
Estrelló al Barcelona.
Te voy a decir qué pasa.
Estrelló a la selección
ya
argentina.
Ya está en un momento de su carrera.
Ajá.
Está en un momento de su carrera donde ya no le hierve la sangre.
Está en proceso de jubilación.
Sí.
Está en proceso de jubilación.
Entonces, tú lo ves, te ganó por tercera vez Berhalter.
Berhalter, que no es nadie.
Bueno, no sé si no sea nadie.
Pues ahora pero, es el que le gana México.
Pero, sí. y para terminar, perdemos para la eliminatoria. Híjole. No. ¿Sabes qué? El Tata Martino no me identifico con él. No me gusta. Yo no voy a pedir su cabeza porque nunca pido la cabeza de ningún técnico ni lo haré.
Ok.
No me gusta que dirija así un técnico cuando Estados Unidos te pasa por encima y te ganó tres veces. No me gusta ver ese. ¿Sabes qué? Como que no pasa nada. Como que no me hierve la sangre. Porque es cierto lo que dice Pietra.
Pero te daría
no pasa nada en el sentido de que sigues en primer lugar. ¿Sí?
En segundo ya.
Pero ¿cómo vas a revertir la situación? ¿Cuál va a ser el discurso del Tata Martino a los jugadores? ¿Así? Señores, perdimos con Estados Unidos, ahora viene Canadá, y si perdemos, pues luego viene Jamaica, y si perdemos, pues, ¿cuál va a ser el discurso del Tata Martino?
No, mal. A alguien, seguramente a alguien, sí le da gusto, ponme a Miguel Briceño a cámara, por favor. A alguien seguramente sí le da gusto que Estados Unidos le haya ganado
no,
a México.
No, me da gusto tener la razón nada más. Me da gusto tener la razón nada más porque, mira, me dolió.
Mira el gusto.
Me dolió.
Se recongoja.
Me dolió la derrota.
¿Ah, sí le dolió la derrota?
Me dolió la derrota.
Ok.
Me molestó las declaraciones de...
¿Sí le molestaron?
No, por supuesto.
Okay.
Pero me molesta más que siga el sistema de soberbia que tienes tú, que muchas veces tiene Paco, que a veces también tiene Pietra, con respecto a... No. Nosotros somos mejores, nosotros somos el gigante. Y lo acabas de decir hace 30 segundos y yo no lo tenía planeado. Sí. Berhalter no es nadie, nos ganó tres veces.
Sí, entonces, ¿cuántas veces?
McKinney se peleó con las primas de no sé quién. No existe. Gol de McKinney. Pulisic, no, es mejor el Chucky Lozano. Ajá. Gol de Pulisic. Ajá. O sea, ¿cuántas veces más tiene que ganar Estados Unidos para que aceptemos que son mejores? ¿Cuántas veces más?
Ojalá que no, que ninguna más. Ojalá
todo
que
el
ninguna
sistema,
más.
Álvaro, todo el sistema está mal de México. 9 jugadores en 2021 de Estados Unidos, de la MLS, no de que encontraron un pariente gringo, no. Sí. De la MLS, allá, 3 de México nada más. Macías,
por lo menos
180 minutos en su equipo. Jugadores como Timothy Weah, 500 en el Lille. Sí. Musa tiene 350 en el Valencia. O sea, el
sistema
está...
¡Qué barbaridad!
Tiene el doble de los jugadores mexicanos. Entonces,
lo único que me da gusto...
La soberbia.
Aunque no lo creo mucho, pero me da gusto, es que digas que sí te dolió la derrota. No,
claro que me dolió.
Porque diera la impresión de que luego te pones contento que gane Estados
Unidos. Soy mexicano, pero mira, como muestra... Yo vi el viernes fútbol picante y vi esto. A ver... Perdón, no soy Álvaro Morales, pero quisiera pedir lo que vi el viernes. Las portadas. No que se iba a acabar. O sea, no que se iba a acabar el 2-0. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo firmó?
Paco Gabriel.
Pero esta es la soberbia que yo digo. Nos recetaron otro 2-0. Paco, por favor, aceptemos que mejores.
A ver, bueno, en primer lugar... Tu argumento es válido, sí, muchas veces hemos pecado de soberbio. Yo nunca he hablado del gigante de la CONCACAF, no es mi discurso. Sigo pensando que los jugadores mexicanos tienen para dar mucho más que los que ya mencionaste. Sí, lo sigo pensando porque además yo lo veo semana a semana. Pulisic en el Chelsea no termina por trascender y el Chucky...
Mucho por lesiones.
Sí, pues no, sí. Me encantó Estados Unidos en el segundo tiempo, claro. Fue fascinante, fue maravilloso. México fue superado. Pero no es un tema de soberbia. Yo jamás he minimizado lo que hace Estados Unidos. Sí considero, y lo sigo pensando, que para Estados Unidos el único objetivo es derrotar a México.
Pero,
¿a quién le han ganado? ¿A quién le han ganado en un mundial de trascendencia? ¿A quién?
¿A quién? En un mundial, a México tampoco.
No. A Francia.
A Alemania.
En
Alemania.
Primera ronda. En
a Francia,
ronda.
Alemania, Croacia.
Hablas de trascendencia,
Paco. ¿No son de trascendencia para calificar esos partidos?
Es que México sí le ha ganado. México sí le ha ganado a campeones del mundo.
¿Pero quién ha llegado
a México? O a subcampeones del mundo. No.
¿Y de qué sirvió, Paco?
Pues México en el 86.
¿Pero de qué sirvió?
No, ¿cómo de qué sirvió?
¿De qué sirvió ganarle a Alemania si te quedaste otra vez en el...
No importa, pero le ganaste. ¿A quién le ha ganado Estados Unidos? A México.
En Copas del Mundo.
Porque entonces si se pega de soberbia en Estados Unidos. Porque le ganamos a México 2-0. Pero después viene Trinidad y Tobago y te elimina del Mundial.
Sí, pero bueno, Estados Unidos también le hace el favor a México de meterlo al Mundial, ¿eh?
¿Qué?
O sea, si Estados...
Ah, no,
olvida bien fácil. Diga,
no le devolvimos el favor el mundial pasado.
O sea, ¿cómo?
No le devolvimos el favor.
¡Qué gachos
son! Nada más que
me para terminar.
No lo volvemos a hacer.
Oigan.
Sí.
Ah, no, perdón.
No, esta eliminatoria. Le ganó a México. Bien, y se levantan. ¿No?
Bueno, esta y cinco más.
Espérame, sí está bien.
Tú no eres gringo.
Espérame, pero perdieron.
Muy mexicano.
Perdieron con Panamá. Empataron con El Salvador. Entonces solamente México les llena.
Solo México les
pero
llena.
Pero 14 puntos.
Solo México les llena.
Para completar la eliminatoria.
De verdad, Miguel, he transmitido los partidos de Estados Unidos y estaba irreconocible el equipo. En serio.
O sea, ¿tú crees que Estados Unidos se sublima ante México?
No, bueno, no lo creo.
No digo que viva nada más para ganarle a México, pero sí se sublima.
Pero ¿cuáles eran los comentarios, Pietra, antes del partido? Ricardo, mira, el caso de Ricardo Pepi. ¿Qué hubiera pasado si Ricardo...
Con Ricardo Pepi no pasó nada en el partido.
No pasó nada,
¿sabes?
No pasó
nada.
Nada.
Entra y le empuja y ya es mucho más que el Chucky. También bájenle unas rayitas con Pulisic, porque Pulisic no fue ni por mucho el mejor del partido ni tiempo para mostrarse.
Ok, metió el gol.
Lo empujó ya. Si me hablas de Musa, de algún otro jugador, órale,
va. O de Tyler Adams. O de Tyler Adams.
O
del portero.
Porque luego ahí está Pulisic. Esa yo entro y también le empujo. O sea, por favor.
Bueno, pero ¿dónde estuvo los mexicanos?
Empezamos dos veces, pero le empujamos.
Y el Brujo, recuerdo que a Zach Steffen, suplente en el City.
¿Y no es suplente?
Paro. Sí, ¿y quién le tuvo mano a mano? No,
gran partido.
¿Y no es suplente?
Ah, bueno,
y no
pero,
es suplente.
No, pero son mejores
pero Miguel
de los
Ángel,
que
no. Yo creo, hay que poner las cosas en perspectiva. No, gran partido del arquero. Extraordinario.
Pero deteniendo manos a manos.
Y en general, el partido de Estados Unidos en el segundo tiempo es buenísimo.
Sí.
Es buenísimo. No, y se reconoce. Yo no creo que hayamos, por lo menos en esta mesa, pecado de soberbios, no.
Uy, yo creo que a veces sí hay soberbia en el sistema.
A mí me gusta la soberbia.
Puede ser.
Es un buen sentimiento.
Lo que sí tienes mucha razón, que Estados Unidos tiene una selección muy competitiva y que no es no lo puedes permitir que te gane tres veces. O sea, sí realmente, bueno, en el 2021, maravilloso año para Estados Unidos, para Berhalter, pero yo creo que más preocupado tendría que estar el Tata Martino que nosotros. Mucho más preocupado el Tata Martino.
De acuerdo.
Y yo no lo veo a él que se inmute. Acá discutimos, nos calentamos, reconocemos o no, bla, bla, bla. El Tata Martino dice, no, pero no, es que es una eliminatoria, estamos entre ocho.
No, eso estuvo fatal.
Y entonces, ¿cómo?
Ahora,
entonces,
¿sabes qué me llamó la atención? Que cuando tú mencionaste lo de Hugo, que yo también lo ponía el otro día, que vuelva un director técnico mexicano, yo, Pietra, vi una reacción de desaprobación.
¿La intuyes o lo viste?
Hizo esto, ponme a cámara, hizo a cámara. Y ponme a cámara, por favor, ponme a cámara un momento, porque yo estoy en todo.
¿Está el VAR?
¿Hay VAR? Ah, no lo tomaban en ese momento, pero yo estaba atento. Yo estaba atento.
¿Tienes?
Cuando tú dijiste lo de Hugo, que venga un
técnico mexicano.
Sí.
¿Sabes qué hizo Miguel Ángel Briseño?
¿Qué?
Así se calentó, Pietra. Así se calentó.
O sea, tú no estás de acuerdo en eso.
Tú no estás de acuerdo con un técnico mexicano.
Es que no necesariamente por ser mexicano. El mejor, o sea, el más indicado para... Ojalá que haya un mexicano que sea el indicado para dirigir al Tri.
Ah, pero no eso es que digas mexicano, no. Porque
no,
a mí, honestamente, me da lo mismo. O sea,
a mí,
teniendo capacidad...
Me da lo mismo.
El más indicado.
Sí, pero, o sea, lo del Tata no, para mí es un buen entrenador. Lo que no me gusta es que salga con la grasejada que salió el otro día después. Eso fue terrible. Yo es lo único que digo. Ahora, técnicos mexicanos capaces, claro que sí. Para mí, la mejor versión que he visto de selección mexicana en una Copa del Mundo, la vi en el Mundial con del 2014.
Miguel Herrera.
Con el Piojo.
Yo también.
Es la mejor que he visto.
Sí, yo también.
Y creo que el mejor entrenador para la selección mexicana.
Para mí la de Manolo
la desaprobó.
Para mí la de Manolo la
desaprobación.
Puede ser la de Manolo también.
Y primera ronda de Javier Aguirre en Corea-Japón. O sea,
pero acá estamos hablando de primera ronda.
¿Quién quiere vender que yo soy malinchista?
Oye, no, pero fíjate, ¿sabes qué es interesante?
Medio patriotero, ese es medio patriotero.
Que acá no solamente es fútbol, sino también lenguaje corporal.
Aquí estamos en todo.
No, me parece maravilloso. ¿Sabes qué pasa? Que en estas declaraciones del Tata Martino es donde le das la razón a Hugo Sánchez. A eso me refiero. Yo también digo que el más capaz, pero cuando ves este tipo de declaraciones del Tata de es que sí, a los mexicanos no les gusta perder con Estados Unidos, te das cuenta por qué Hugo dice es que la selección la tiene que dirigir un mexicano. Y eso está respaldado porque las selecciones más grandes en el mundo son dirigidas por los de su país.
Los nacionales.
Los alemanes, los argentinos, los brasileños, los italianos, los franceses, ¿no? Jamás dirige otro. Sí, en otros países como Colombia, como Chile, como México, aceptan que venga otro técnico. ¿Sí? Por mencionar algunos.
Sí.
¿Por qué pasa eso, Paco?
Inglaterra, inclusive, que aceptó a Sven-Göran Eriksson, sí, a Fabio Capello.
¿Por qué pasa eso?
Porque no encuentran técnicos capaces. Porque o no les tienen confianza.
Porque probablemente no tengan a los mejores técnicos en su país.
Ese es otro debate.
Tenemos a Miguel Herrera.
Ese es otro debate.
No es uno de los mejores técnicos, Miguel Herrera.
Vas a seguir con el tema de Miguel Herrera. Ya pasó lo de Miguel Herrera.
Volvemos a otro lado, por favor.
Está desgastadísimo.
¿Por qué vamos a voltear otro lado?
Está desgastadísimo el tema Miguel Herrera.
El mejor técnico de la historia de la América. Hoy tiene Tigres top 4. Pero ¿de qué me hablas?
Con ese plantel más valía que lo tuviera top 4.
Pues el Tuca no lo tenía top 4 en su último torneo.
Ay, pero el Tuca ganó 5 títulos de liga con Tigres, por favor.
Está bien formado en el fútbol mexicano.
¿Pero eso qué? Yo no lo desnacionalizo.
¿A tu tocayo? ¿Por qué?
No es ninguna animadversión ni nada.
Mira, la oreja le incomoda tu pregunta. Pues eso, incomoda,
o sea,
tu pregunta.
Es que ya pasó.
No, yo siempre. Ya yo
pasó
solo digo,
si estuviera retirado.
Yo solo
y no
digo que hay que otra vez recurrir a Miguel Herrera. Hay que voltear a otro lado. Hay ciclos que se acaban.
Volteamos con el Tata y mira.
Si tú, ustedes dicen mexicanos, ¿a poco no hay técnicos mexicanos capaces de dirigir al Tri que no sea Miguel Herrera?
¿Hay técnicos mexicanos, Miguel Herrera?
¿Y otro no hay?
No, ¿quieres
nada más hay Miguel Herrera? O sea, en este país solamente hay un director técnico que es Miguel Herrera, capaz de dirigir al Tri. ¿En serio?
Porque ya lo mostró.
¿De verdad lo
ya
creemos?
¿Hugo Sánchez? ¿No te gusta Hugo Sánchez? ¿Nuestro compañero?
Hugo Sánchez no atraviesa su mejor momento como técnico como para aspirar a dirigir.
Ahorita no está dirigiendo.
Bueno, en su momento yo sí creía que Hugo merecía esa oportunidad. Hoy me parece que Hugo tiene que trabajar en
¿Ignacio Ambriz no te gusta?
Nacho Ambriz, por ejemplo.
¿Ignacio Ambriz no les gusta?
Nacho Ambriz me parece
que tiene capacidad. Porque luego dice la rama malinchista de nuestra prensa, que es amplia y numerosa, es Nacho fracasó en España.
Y te voy a decir, Álvaro,
los últimos técnicos de España que han venido a México, Miguel Ángel, fracasaron.
Miguel Ángel, me consta, no entra ahí. Me
está
consta.
En la línea.
No.
Pide visa para entrar ahí.
No, Miguel Ángel de ninguna manera es malinchista. Al contrario.
A mí me da la impresión de que un poco, ¿eh?
Puede ser que hasta sea más objetivo que nosotros. Puede ser. Pero todo se argumenta. Lo de Miguel Herrera, yo entiendo que ya pasó. A mí sí me gusta Miguel Herrera. Si ahorita tú me dices, oye, se va a ir, ya se fue el Tata Martino, ¿a quién llamas? Yo llamaría a Miguel Herrera.
Yo llamaría primero a Nacho Ambriz que a Miguel Herrera.
Es una buena opción.
Perfecto.
Yo a Herrera, igual.
Pausa. Al volver, ¿sobrevalorado el Tri del Tata? ¿O sobrevalorado el Tata que con el Barça y Argentina no ganó nada?
¿Sobrevalorado el Tata del Tri?
We talked before the game about what we're going to need to be successful in this game, and the starting point was intensity. We wanted to break their rhythm with our pressing and eventually wear them down. And when I think about the game, the first half, in my opinion, was an entertaining half. I think it was a back and forth. Both teams were taking shots at each other. But the second half is where we started to pull away, particularly in the first 20 minutes of the second half is when we were going. And that's the effect that we have on opponents. When we can press them and we can be that aggressive around the ball and with the ball, turning them around, make them face their own goal, it becomes really challenging. So overall, proud of the guys tonight. It's nice to win this game in front of a great crowd in a great stadium. And now our work is on Jamaica. Focus on that and try to close out the window with another 3 points. Oh, we talked about this. I mean, this was yesterday's news, right? We talked about how we thought, you know, they didn't give us enough respect and we had to go out and earn it. And I think we went out and earned it today.
Guillermo Ochoa puso en redes sociales, lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia que no difiere de nuestros sentimientos y nadie dijo que sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos, que apenas va a la mitad de la eliminatoria. A seguir trabajando y pensar en el siguiente rival, que el objetivo está claro, y Qatar, nuestro destino final. Gracias a la gente que siempre apoya y cree en su selección en los días buenos y los días malos. Siempre hacia adelante.
Man in the mirror, ¿no?
The man in the mirror fue directamente para Ochoa, porque le había dicho que Estados Unidos se refleja. Hoy estoy preocupado porque no sé si don José del Valle venga del lado de la verdad. A lo mejor viene del lado de su verdad, que puede ser manipuladora, pero no sé. Don José, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, Alvarito, un fuerte abrazo para usted y para todos los compañeros.
Dígame una cosa, don José. Como miembro de la comunidad latina en Estados Unidos, de la comunidad latina no mexicana, aquellos que vienen con la selección de todos,
¿Usted gozó y festejó el triunfo de los Estados Unidos sobre México o no?
No, para nada. A mí no me gusta disfrutar con la del vecino. Es decir, no me gusta disfrutar con la alegría del vecino.
Ajá,
además, Alvarito, mi esposa es mexicana. Yo no me puedo subir al barco de Estados Unidos. Fíjese que yo soy muy agradecido con este país. Okay. Me lo han dado todo. Me dieron la oportunidad de estudiar gratis en una universidad. Me han dado la oportunidad de progresar, de cumplir mis sueños profesionales y personales. Pero en el fútbol, yo no me siento identificado con Estados Unidos. Usted sabe que como buen centroamericano, nuestros rivales siempre han sido México y Estados Unidos. Así que en un clásico de la CONCACAF realmente me da igual el resultado, Alvarito, y se lo digo de manera genuina y sincera.
Perfecto, perfecto. Qué bueno que me lo dice de manera genuina y sincera. Aunque tenemos grabado lo que dijo en el corte, ¿verdad, producción? Lo tenemos, después lo ponemos, ¿verdad? No, no es cierto, don José, estoy bromeando con usted. A ver.
Póngalo. Vamos al VAR.
Bien. La selección mexicana.
Sí.
Dígame usted, don José, usted como miembro de la comunidad latina, no mexicana, ¿nosotros los mexicanos somos soberbios? Ajá. ¿La selección mexicana subestima soberbiamente a la CONCACAF? ¿Es así? ¿Así lo sienten?
La respuesta es no.
No.
La respuesta es no, Alvarito. Si usted lo ve objetivamente, la CONCACAF es el tercer mundo del fútbol y México sigue siendo uno de los dos gigantes. Si usted analiza esta eliminatoria, es difícil defenderlo de Costa Rica. Una selección que se ha venido a menos, que tuvo un gran mundial en su historia. Fue en el año 2014, ya estamos en el año 2021 y siguen viviendo de ese mundial histórico. Honduras se ha caído. Ese proceso de recambio nunca se dio. Cambian entrenadores y piensan que esa es la solución. El Salvador, por 30 buenos minutos que tuvo en la Copa Oro, muchos pensaron que El Salvador podía competir en esta octogonal. Quizás Panamá es la buena noticia de los centroamericanos, que con Christiansen realmente ha jugado un fútbol muy atractivo, un equipo que juega la europea con mucha movilidad, muy dinámico, que sale a proponer independientemente del rival o de la cancha donde se jueguen los partidos. Después, en el entorno de la CONCACAF, tenemos que analizar a los rivales del Caribe y la verdad, países tercermundistas, muy precarios, Trinidad y Tobago. Antes tenía Jack Warner en la dirigencia de la CONCACAF y por eso se hacían fuertes, pero ahora han dejado de ser una selección competitiva. Lo de Jamaica, Alvarito, a mí me ha decepcionado. Yo pensé que con los refuerzos que habían sumado de la Premier iban a tener una mejor eliminatoria, pero no basta nada más con nacionalizar, no basta nada más con sumar talentos, hay que trabajarlos, hay que tener un plan de trabajo. Así que en el contexto del área, México no subestima a nadie, es la realidad. México sigue siendo una de las potencias de la CONCACAF.
Miguel, para ti, nosotros somos soberbios.
Por supuesto.
Ah, caray. ¿Por qué somos soberbios nosotros?
Porque a pesar de que en cuanto a infraestructura y muchas de las cosas que dice José son realidad, México sigue sufriendo en el camino a los mundiales. No una vez... No dos veces, sino varias
¿cómo
veces.
¿Cómo sufrimos con Osorio?
¿Cómo? Con Osorio no, pero en la previa,
¿qué tal? ¿Cómo sufrimos con la Volpe?
No con Osorio, pero con la previa, ¿qué tal? No con la Volpe, pero dos veces tuvo que venir de bombero. No una, dos veces Javier Aguirre. Entonces, esa soberbia es precisamente la que manifiestas en esa última frase. O sea, así nada más son tres procesos de los últimos seis donde México ha sufrido, ha estado al borde de la eliminación. Al borde de la eliminación, dependiendo de terceros para clasificar. Y aún así... México se sigue diciendo el gigante, no es tal.
Pietra, ¿tú eres soberbio?
No sé, puede darse esa percepción en algún momento, pero yo también me quedo pensando, los argentinos, son soberbios los argentinos, les ha pasado lo mismo en las eliminatorias varias veces, han tenido que ir vía el repechaje también para conseguir el boleto y no dejan de ser gigantes de Sudamérica.
Ya, Pietra, ¿qué trae usted con los argentinos?
No,
ya,
nada, dije no dejan de ser gigantes de Sudamérica. Por más que hayan ido a repechajes, como dice Miguel, tal vez la percepción en ocasiones sí sea de que pecamos de soberbia.
En Sudamérica solo hay un gigante, es Brasil.
No, es el que clasifica
siempre, casi siempre en primer lugar.
No. Argentina también es un gigante del área.
A ver, don José del Valle, la selección mexicana del Tata, ¿ha sido sobrevalorada, verdadero o falso?
Falso, Alvarito. Dentro del contexto de la CONCACAF sigue siendo una gran selección. Mucha gente se queda con lo que pasó este verano, donde México fue superado por el equipo A de Estados Unidos y también por el equipo B, diagonal C, de Estados Unidos. Pero en la Copa Oro de 2019, México la termina ganando. Entonces, cuando usted repasa las eliminatorias, México está en los lugares de privilegios. Antes de este partido con Estados Unidos era primero, estaba invicto, recién viene de sumar su primera derrota. Entonces, yo no creo que a México se le dé un lugar que no se ha ganado en la cancha. Cuando hablamos del contexto de CONCACAF, Alvarito, quiero ser muy claro. Aquí estamos hablando de la zona donde México se elimina, los rivales que tiene. Dentro de ese contexto, yo creo que México sigue siendo una de las mejores selecciones. Después podemos debatir si hoy Estados Unidos ya la rebasó o no, si Estados Unidos ya superó a México o no. Ese es un debate aparte. Pero México está en el lugar, Alvarito, que se ha ganado. Creo que no le han regalado absolutamente nada al Tri. Ahí lo dice la historia.
Paco, estamos nosotros hemos sobrevalorado nuestra selección o al Tata Martino.
Bueno, dos cosas. Primero, yo no veo que haya soberbia. Yo jamás he escuchado a un futbolista, jamás, de ninguna época en México, decir somos el gigante de CONCACAF. Esa fue una frase, no sé ni quién la inventó ni para qué, pero nunca en el fútbol mexicano ningún futbolista o exfutbolista la ha mencionado. De que está sobrevalorada la selección, pues yo tampoco escucho que nadie diga con esta selección vamos a ser campeones del mundo y con el Tata Martino vamos a ser los mejores del mundo. No.
Okay.
Aspiramos a, que es diferente, aspiramos, sobrevalorada, ¿por qué? El Chucky dónde juega, Edson dónde juega, Raúl Jiménez dónde juega, el Tecatito Corona dónde juega, no se dice ninguna mentira, ¿quién es Ochoa? ¿Quién es Johan Vázquez? ¿Dónde está Araujo? No se dice ninguna mentira, yo, sobrevalorada, ¿por qué? O sobrevalorada, ¿por quién? Más bien sería la pregunta, no. El 2021 Estados
Unidos...
Tiene
razón, Paco. Sí, tiene razón,
superior,
Paco. Claro, hasta ahí. Alvarito, si el objetivo es un quinto partido, si el objetivo es una ronda de cuartos de final, creo que el mexicano no se sobrevalora. Si usted quiere, podemos hacer un repaso de todas las selecciones que han jugado ese famoso quinto partido. Selecciones que hoy ni existen, como Bulgaria en 1994, como Turquía en el 2002, como Corea del Sur en el año 2002. Y si quiere, podemos seguir repasando.
Suecia, Costa Rica, Estados
Ucrania
Unidos.
Jugó Suecia. Una ronda de cuartos de final.
Pero hay que
Suecia,
llegar.
Costa Rica, Estados Unidos.
Aunque sea una
por eso,
vez,
entonces
hay que
no estamos sobrevalorando.
Pero
la meta que se pone México, la meta que se pone México es una meta asequible.
Ahora, Miguel, jugando así, como jugamos contra Estados Unidos, ¿pasamos siquiera al cuarto partido?
Estaría en severas dudas.
Falta un año.
Falta muchas cosas.
Si hoy fuese, no.
Le recuerdo el 2020, qué pensábamos en enero del 2020. ¿Qué pensábamos? Mira, el próximo año y después cómo nos cambió la vida. Sí. No hagamos alegres cuentas.
Sí. También los detractores cada mundial dicen lo mismo. No pasamos de la primera ronda. Cada mundial.
A ver, don José del Valle, ¿Estados Unidos es el nuevo gigante de la CONCACAF o simplemente dejó de ser enano?
junto con México son los dos gigantes de la CONCACAF. No podemos hablar de un solo gigante cuando, Alvarito, México y Estados Unidos se reparten las Copas Oro. México gana en el 2019, Estados Unidos gana en el año 2021. Creo que en el pasado reciente México ha logrado. Sí, pero México ha logrado algo que Estados Unidos no. México se clasifica, primero que todo, de manera regular a todos los mundiales. El pasado mundial Estados Unidos lo vio por televisión. Estando en los mundiales, México se clasifica siempre a la siguiente ronda. Estados Unidos en el 2006, eliminado en fase de grupos. Ahora, a México hay que exigirle que dé ese siguiente paso. Pero si lo proyectamos al futuro, Alvarito, usted, Jorge Pietrasanta, Miguel Briseño, Paco Gabriel de Anda y todos los mexicanos sí tienen que estar muy preocupados porque Estados Unidos tiene una ventaja que no tiene México. Es un país de inmigrantes. Francia hoy es una potencia del fútbol mundial justamente por ese fenómeno. Empiece a analizar esta selección que le acaba de ganar a México. Christian Pulisic, sangre croata. Yunus Musa, sangre africana. Ricardo Pepi, sangre mexicana. Por la cantidad de habitantes, tomando en cuenta que es un país de inmigrantes, por el poder adquisitivo, lo más lógico es que en un futuro cercano no haya dos gigantes, que nada más haya un solo gigante en la CONCACAF y ese gigante sea Estados Unidos. Lo tienen todo, Alvarito.
Ese argumento, José, aquí no valdría porque para muchos de nuestros compañeros Si Ricardo Pepi no nació en territorio mexicano, entonces es un convenenciero. O sea, nació en El Paso, Texas, y eligió México, es convenenciero, debió quedarse a jugar donde nace. Porque
eso,
ese fenómeno de la migración, que es una realidad, Miguel, desde hace mucho tiempo en temas de
dime
fútbol...
Dime una cosa, Miguel, no por vale favor. Para muchos, por Pepi, favor, Miguel. Dime una cosa, si hoy llegara el tío Sam y te dijera te nacionalizo gringo, ¿aceptarías?
No tendría razón para hacerlo.
Bien, queda grabado. Ya nada más quería que quedara constancia de eso. A ver, la última, don José del Valle. La selección mexicana es favorita contra Canadá cuando hay 90% de probabilidades de nieve.
Qué tendenciosa esa pregunta, ¿eh?
Hago televisión, Paco.
Yo sé perfectamente que hoy acaba a las 23:59:59. Ajá. Y si me preguntas otro día, tal vez mi respuesta será distinta. Pero hoy no tendría por qué hacerlo. Esa es la verdad.
Pietra, ¿escuchaste eso?
Sí.
Que mañana sí podría ser él, si quiere, gringo. ¿Escuchaste eso, Pietra?
No, eso no lo dije, ¿eh?
Oh, entonces, no. ¿A qué te referías?
¿Cuál es el punto con esto?
No.
Quisiera regresar a algo un poco más importante que si me naturalizo o no estadounidense. Y es que bajo tu argumento de que Estados Unidos no fue al Mundial, entonces para ti Italia ya no es un gigante del fútbol.
No, y volvió, ganó Italia, la Eurocopa.
Pero no fue al Mundial.
No fue al Mundial pasado,
Álvaro.
La que le tenemos guardadita aquí a Alvarito, sí. Portugal y Cristiano Ronaldo.
Ahorita los atiendo con esa, no pasa nada.
Ok, al ratito hablamos de eso.
A ver, la selección mexicana, don José, es favorita.
Por cierto, Alvarito,
Canadá.
Alvarito,
sí, don José.
¿Cómo le robaron a Cristiano Ronaldo?
Le robaron a Cristiano Ronaldo.
Serbia, 27 de marzo, ese partido contra Serbia, le anularon un gol en tiempo de compensación. Es más, perdón, no se lo anularon, no le convalidaron un gol. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Alvarito.
Ahí está.
México no es favorito ante Canadá. El fútbol es de momentos. Esta selección mexicana de fútbol llega con poca confianza, con rendimientos individuales muy bajos. Lo del Tecatito Corona juega por el lugar que se ganó en el pasado, porque le respetan la trayectoria que ha tenido en Europa. Sin embargo, el momento del Tecatito Corona es muy malo. Me parece que al Tata Martino lo ha rebasado la presión, y enfrente está Canadá, que tiene al mejor futbolista de la zona. Alfonso Davies es un verdadero crack, es un fenómeno, una selección que en casa no ha perdido, y lo que usted decía, el frío, el clima, todas esas condiciones me hacen pensar que México no es favorito ante Canadá.
Mike, ¿también te gustaría ser canadiense?
Eso, es que hoy no, mañana no lo sé. Mañana no lo sé, Álvaro.
Mike Angel. Gracias, don José, le mandamos un abrazo, saludos. Al volver, se sigue llenando la lista de invitados. Don Pietro, ¿usted le gustaría ser italiano?
En parte lo soy.
Ya es. Panamá le dio la vuelta a Honduras con un gol de tiro libre al palo del arquero, con todo y un hombre detrás de la barrera. Así Panamá, Pietriña, está perfilándose para ir al Mundial, ¿eh? Digo, sí. Es temprano todavía, pero está perfilando.
Oye, hicieron 3 goles en 9 minutos. Y lo que decía José del Valle tiene mucha razón. Juega bien este equipo con el técnico que tiene español.
Estos cumplieron con el pronóstico que di.
El trámite.
1-1, El Salvador contra Jamaica en el Cuscatlán. 1-1. Canadá. También, lo normal, venció a Costa Rica en Edmonton. Sin problemas, ¿no?
Sí, sin problemas. Y Costa Rica creo que es la decepción del octagonal. Tiene razón, José.
Tiene una generación que creo que todavía sigue Hernán Mentor jugando.
poco faltaría.
¿Otra vez? Ya lo habíamos visto.
¿Para qué nos pones otra vez esta producción? Duele. Menos a Miguel, pero duele.
No, también duele.
Estados Unidos 2-0. Pulisic, no los oigo. Man in the Mirror.
McKinney,
aunque ya no fue gol de poder, pero bueno, está bien. Octagonal final de la CONCACAF, Estados Unidos, México y Canadá en zona de clasificación directo, Panamá en zona de repechaje. Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras. Y vea nada más cómo se parten los puntos. A partir del quinto, o sea, los cuatro primeros le doblan en puntos a los cuatro últimos. Ahí se parte el queso. El problema es que Canadá puede ganarle a México, Panamá, El Salvador, y que México podría estar hasta el cuarto puesto, dependiendo de los goles. Al volver, Esta palabra le gusta a Paco. ¿Hay obligación de ganarle a Canadá o no?
Fascina.
Sí. Tom Brady. Croacia venció como local a Rusia y está Croacia en la Copa.
Ya lo dan por muerto, ¿eh?
El subcampeón.
Ya lo dan por muerto.
Sí. 1-0, el subcampeón del mundo así asegura su pase a Qatar. Podríamos ver a Modric en un Mundial más. Muy seguramente estaremos viendo a Modric en una Copa del Mundo más. España, por la mínima diferencia, venció a Suecia allá en Sevilla.
Dice cómo no festejó Morata porque pensó que estaba en fuera de lugar.
Pero la definición es de crack, ¿eh?
No, lo mete muy bien, pero no festeja como hasta 4 o 5 segundos después loco, porque está en fuera de lugar. Lo validaron, ¿no? Y estaba.
¡Ah, ese sí lo validaron! ¡Ah, qué bien!
¿Y este? Aquí,
a ver,
¿y aquí?
¿Qué va a decir usted del arbitraje, don Jorge Pietrasanta? ¿Qué va a decir usted de aquel partido de ida?
¿Cuál partido? ¿De cuál partido?
De este y de
la
anterior.
Realidad es que Portugal, ajá, va al repechaje con todo el Cristiano Ronaldo.
¿Y cómo le fue en el último repechaje que Portugal estuvo? Pasó a la Copa del Mundo.
Entonces no hay problema, no pasa nada, ¿verdad? Ahí sí no pasa nada.
¿Aquí?
Ajá.
No, es un fracaso de Cristiano Ronaldo.
Ah, no, pero
Italia se quedó en repechaje el Mundial pasado, ¿eh?
Sí, después vino una nueva generación. ¿No? Y pero cómo le fue campeón de Eurocopa,
¿y ese,
¿verdad?
Y ese Mundial es ausencia.
Y cuando Italia, a lo largo de la historia, juega a atacar, le va mejor que cuando juega con el Chelsea.
Y resaltar lo de Macedonia del Norte, ¿eh?
Sí.
Resaltar y es. No, es increíble, increíble.
Y Pandev, ahí está.
Moisés Llorens está preparado ya con el cuchillo para despedazar a Cristiano Ronaldo. A ver, adelante, no. Moisés. A ver, adelante, haz tu carnicería.
No, yo no, escúchame.
Haz tu carnicería y después te contestaré yo. Haz tu carnicería.
No, escúchame.
Sí. Sí.
Yo no, escúchame una cosa, yo no despedazo a nadie, faltaría más, se despedaza él solo, ¿me entiendes? Es decir, el autoproclamado mejor futbolista de la historia,
sí.
Resulta que para ir a los dos últimos mundiales ha necesitado siempre repechaje.
Ah,
y ahora, okay, para asistir a su último mundial, okay, va a necesitar otro repechaje. Que, por cierto, te recuerdo que tú antes hablabas... del repechaje contra Suecia.
Ajá.
A través de ese repechaje, que fue la farsa más grande de la historia de los repechajes, tuvieron que reabrir,
ajá,
las votaciones de los balones de oro, sí, para que ganara uno, porque si no se ponía a llorar él,
ajá,
y todos sus fans, que por cierto en Latinoamérica hay muchos,
los que lloran son los Messi lovers
en Latinoamérica y no lo digo por ti. Okay. Yo te digo,
sí.
los Messi lovers celebran. Te voy a decir una cosa. Una cosa rapidísima. Tú dices que Messi es un fracasado y resulta que ha ganado.
Yo nunca he dicho que Messi es un fracasado.
Tú hablas de Messi.
No, jamás he dicho que es un fracasado.
No,
que le falta liderazgo, que es pecho frío, que queda de ver en algunos partidos. Sí, eso sí lo he dicho, por supuesto. Que gracias a Di María se gana el último partido de Argentina, gracias a Di María se gana la Copa América, pero todos se lo quieren cargar a Messicito.
Sí.
Ajá.
Claro, y gracias al gol de Eder, porque Cristiano estaba fuera del
dirigiendo
partido en el minuto 3,
dirigiendo.
Portugal gana la dirigiendo Eurocopa. Pero bueno, déjame que te diga una cosa.
Porque Fernando Santos no dirige nada, ¿eh? No dirige nada. Hasta Cristiano tiene que dirigir por él.
No engañes a nada. Escúchame, no engañes a nada, que estás en el suelo
y después me vas a escuchar.
Si esto fuera un combate de UFC, ya se habría acabado. Si esto fuera
ya te hubiera ganado. Lo que pasa es que estoy esperando.
Pero bueno,
estoy esperando nada más ya para hacerte... La Mataleón.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Tú hablas de Lionel Messi, me estás cortando porque no tienes argumentos, pero bueno.
Estoy diciendo nada, pero no has terminado.
Le has tachado de fracasado, ajá, de pecho frío,
de
todo. Pero yo te digo, ha ganado una Copa América en Brasil contra Brasil.
Gracias a Di María, ¿no?
En Brasil contra Brasil.
El camino a qué.
No, gracias
a Lo Celso.
Gracias a él.
A Lo Celso, a Di María, a Lautaro.
Gracias a él y gracias a él y al combinado argentino. En cambio,
sí,
tu protegido, la mentira de Cristiano Ronaldo, protegido, porque es una mentira. Es un gran goleador, pero como futbolista es una mentira, es un protegido.
Ajá.
Lo que te decían, necesita tres.
¿Sabes qué? No estás llegando a ningún lado, Moisés Llorens. Voy a tener que hacerlo yo. Déjame revivirte. Esto es un fracaso de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo tendría que estar dirigiendo y quitando al señor Fernando Santos. Es un fracaso de Cristiano Ronaldo porque tendría que defender por una defensa que no se ha renovado. Es un fracaso de Cristiano Ronaldo porque tendría que motivar a que Bruno Fernández sea el del... sea el que juega en la Liga Primera Inglesa y no el que juega en Portugal. Es un fracaso de Cristiano Ronaldo porque él no puede hacer todo y debería de hacerlo todo. Debería de hacerlo todo. Esto es un fracaso de Cristiano, se dice, no pasa nada.
Claro.
Y es un fracaso de Cristiano Ronaldo porque hay que recordar que el 27 de marzo no le convalidaron un gol a Portugal. Tampoco puede pitar los partidos. Pero de eso no hablan ustedes, de que acuchillaron a Portugal.
¡No! ¡No! ¡Déjame que te diga más!
Bienvenidos una vez más a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Mike Angel Briseño, Don Giorgio Pietrasanta y Paco Chabril de Alba.
No, sir, it's over.
Vamos a escuchar declaraciones del abuelo Cruz, que le da con todo a Gerardo el Tata Martino, con todo.
Yo lo escuché decir que para los mexicanos era importante ganar a los estadounidenses. Él no se siente mexicano, él no se siente parte de esta selección, y eso es lo que a mí me preocupa, que esté justificando la derrota porque habla de que hay jugadores que no están jugando en Europa y finalmente él decide meterlos. Entonces yo le pregunto, si no están jugando en Europa, ¿para qué les da continuidad en la selección? O sea, el mal diagnóstico del entrenador me preocupa. Entonces, definitivamente creo que hay que poner alerta con focos rojos a la selección mexicana. No está ganada la eliminatoria. Vienen partidos muy complejos, vienen partidos en casa donde no van a estar con afición, sin gente. Yo creo que siempre seré partidario que un mexicano para los mexicanos. Entonces, un extranjero no debe estar dirigiendo a la selección, y más este tipo de entrenadores que hablan sin tener realmente un diagnóstico y decir, bueno, pues sí, nos equivocamos, fueron mejores, fueron superiores los estadounidenses, y no lo dice.
Ahí las palabras del abuelo Cruz sobre Gerardo el Tata Martino. Sobre el Tata Martino. Tiene razón Miguel Briseño lo que dice el abuelo, ¿o no? Un hombre que nos dio una clasificación a una Copa del Mundo.
Tiene como jugador.
Como jugador, claro.
Puede ser como técnico. Tiene razón, el Tata no se siente mexicano porque no lo es.
Ajá.
Pero sí creo que tiene razón y creo que está de acuerdo con nosotros en estar preocupado por no sentir esa pasión o no entender. Deja tú sentir.
Por no sentirte parte del grupo.
Exactamente. No estar en la misma sintonía de lo que significa, no entender lo que significa para un mexicano el que tú me digas ganarle a Estados Unidos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ya después, si los jugadores están en qué nivel, pues es ya pasar a un siguiente nivel. Pero esa preocupación sí quedó totalmente en el ambiente después de las declaraciones del Tata.
¿Para ti estaríamos mejor con un técnico mexicano o no?
¿Quién?
Miguel Herrera, Nacho Ambriz.
Con Nacho Ambriz, sí.
¿Y por qué con
Miguel no? Herrera? ¿Qué traes contra Miguel Herrera?
Porque ya acabó el ciclo de Miguel Herrera. ¿Qué tienen ustedes? ¿Esa gente de Miguel Herrera o qué pasa?
Top 4 de la liga.
Pero ya pasó el ciclo de Miguel Herrera.
¿Lo hizo muy bien o no lo hizo muy bien?
Te voy a dar un ejemplo regresando a lo anterior.
Sí.
Chepo de la Torre, ¿dónde nació?
En Guadalajara.
Mexicano y al borde del abismo. Luis Fernando Tena, al rescate. Mexicano, al borde del abismo.
Sí.
Vucetich, mexicano, al borde del abismo. Y tuvo que llegar un cuarto mexicano a rescatar el barco en ese entonces. Entonces, que sea mexicano o no, eso no es garantía, por favor. Eso es ser patriotero. Eso es ser patriotero.
¿Puedo yo? ¿O vas tú? Con Erickson y con todos ellos.
¿Aceptas entonces cualquier mexicano menos el Piojo? Podría ser.
No, hay que ver.
El Piojo ya no.
Hay que ver
ya
quién.
No. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya no.
Hay que ver quién. ¿Cómo porque no? Ya acabó.
¿Cómo? ¿Ya acabó qué?
El ciclo.
Bueno, pero puede venir otro ciclo, ¿no? ¿Cómo? No estoy diciendo que se tenga aquí el Tata, ni mucho menos.
Hay que buscar para otra parte.
A ver, con Osorio dimos el salto de calidad al quinto partido o más allá. No. No. Con la Volpe dimos el paso más allá del quinto partido.
De los momentos más altos en lo futbolístico que ha vivido con cualquier...
Con
las confederaciones.
Es cuarto lugar de seis, ¿no?
Pues sí, pero en lo futbolístico, esos partidos que dio, yo casi no los he visto con nadie.
Yo con Miguel Herrera vi dominio total, ¿eh?
¿Con qué partido?
¡Con todos!
¿Con qué partido?
Copa Oro Mundial.
Incluido Holanda.
¿Copa Oro con CACAF?
Y mira cómo estamos ahora.
Por eso. Pero entonces también el Vasco Aguirre.
Bueno, este es mi ejemplo favorito.
Como tú lo traes cruzado al Vasco Aguirre, entonces no lo pones como ejemplo.
Bueno, no, ahorita nos rescata entonces, el Vasco. No tengo
y el
por
señor
qué se
al Vasco.
Mira, me encanta. Ve nada más a Menotito. Es que cambió la mentalidad Menotti del futbolista mexicano. Pues que estábamos muy jodidos, ¿o qué?
Bueno, sí venía de un periodo de no ir al Mundial y de muchas cosas.
¿De qué venía? ¿De qué?
Un periodo de no ir al Mundial y de muchas, de un problema serio.
¿Y tú qué año naciste?
82.
Pues más o menos somos de la rodada. Te tocó ver la época de Menotti. ¡Nos goleaban! Pero, fíjate nada más. Menotti, campeón en el 78. Cuando Argentina estaba bajo la dictadura militar. Perfecto. Que el partido contra Perú, después las 9 toneladas de alimento que llegan a Perú.
Te gusta meterte en lo político te gusta.
Copa América del 79. No metieron ni las manos esa selección de Menotti. No metió ni las manos, Pietra. El menotismo no metió. ¿En el 79? La Copa América. No metió ni las manos, primera ronda. El Mundial del 82. Se jugaba primera, segunda ronda y después las eliminatorias.
Sí,
en segunda ronda. No pasó nada. Nos goleaban con Menotti. Es decir, prefiero yo a un técnico mexicano que a que nos vengan a vender humos y estemos peor.
Ese es el argumento patriotero.
No, pero
el argumento patriotero.
No va por ahí, porque entonces tuve los altos porcentajes Erickson. De efectividad del mismo Osorio, que yo le he criticado mucho, y del Tata Martino. O sea, a veces los números sí te dicen cosas y son lapidarios. No tiene nada que ver si es mexicano o no es mexicano en nada este sentido. Que
¿cómo estábamos con Osorio? ¿No te daba más confianza? A pesar de...
Me da más confianza.
¿Te da más confianza?
A ver, Álvaro, del anterior decía...
Pon la gráfica otra vez
no
para que
se siente mexicano, ¿no? No se siente mexicano, no se siente parte de la selección. No se siente mexicano, claro que no. Sería ridículo, absurdo, incongruente y falso que se sintiera mexicano.
Hoy Miguel se siente mexicano, no sabe.
No. La siguiente frase es, no se siente parte del grupo, sí, ahí está el problema.
Sí, claro.
Ahí está el problema, porque tiene que decir, nos duele perder otro partido con Estados Unidos, nos han ganado 3 veces, 2 finales, un partido de eliminatoria. Eso es lo que tendría que haber dicho. No tiene que decir, a mí como mexicano, a nosotros los mexicanos, no, pues sería falso, no. Tiene que decir... Nos duele perder contra Estados Unidos. Vaya, si quieres que diga, como también nos duele perder contra Jamaica, pero que diga, nos duele perder.
A todos, al
no,
grupo.
No, a los mexicanos les duele
es que
perder
ni
contra Estados Unidos.
Ni siquiera veo un gen.
Te voy a decir qué sucede.
Un gen competitivo en el Tata,
no,
lo veo.
No,
ni
te voy
siquiera
a decir qué
veo
sucede.
Eso.
Él, en ese momento, después de la derrota, él separa los sentimientos y dice, yo entiendo que a ustedes los mexicanos, ¿no? A los mexicanos les duele perder con Estados Unidos. A él no. A él no le duele y ahí está el problema.
Sí, porque después de esa frase complementa. Lo importante es encauzarle la eliminatoria.
Claro.
El significado es lo verdaderamente importante es mi trabajo.
Exactamente.
Nada más.
Exactamente.
Encauzar, o sea, estar desencauzado.
Sí, de acuerdo.
Que es muy bien remunerado y es pagado por la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí.
¿No? Entonces hay mucho que no me gusta del Tata en sus declaraciones y que refleja mucho de lo que está pasando. No te puede ganar un técnico 3 veces. Perdón. Berhalter le gana 3 veces al Tata Martino. Tú imagínate como director técnico que el técnico al que vas a enfrentar
no
gane
le pasó
3 Osorio,
veces. Eso no le pasó a Osorio.
No le ha pasado a nadie.
¿A nadie?
A nadie.
Desde el 37 una selección no le ganaba a la otra 3 veces en un año.
Bueno, entonces, declara como si perdiste un partido más. No es así. Ese es el problema.
Sí.
Porque además eso lo ve el jugador y no se siente... O sea, ¿cómo vas a revertir la situación?
Pero no es un tema de nacionalidad nada más.
No, es
un tema de entender. O sea, es un tema de manejo de grupo. Esta declaración sí le puede pesar al
vestidor.
¿Por qué
es del Tata? Porque para ellos no encontraron un mexicano que fuera capaz.
No se trata de decir que se siente mexicano. El otro día le preguntaban a La Volpe en Argentina y él dijo, me dicen mexicanito y sí, a mucho orgullo porque ahí me hice. Bueno, es distinto, ¿no? He estado mucho tiempo acá. Él no, pero no se trata de eso. A mí, yo lo sentí como que, bueno, si él es el responsable de esta selección, le paga la federación, le pagan la Comisión de Selecciones Nacionales y no se ve involucrado en el proyecto porque dice, ustedes los mexicanos, no, espérame tantito. Tiene que, él es la cabeza de este grupo.
Parece que vienen a cobrar. A cobrar y largarse.
A mí, honestamente, sí.
Ese es el mensaje.
A cobrar y largarse. A cobrar y largarse. Entonces, si los directivos de nuestro país no encuentran gente capaz, ¿por qué no pensar en traer? Y sé que es una, hago una analogía, sonará muy utópica, pero la presento en la mesa. ¿Y si traemos directivos extranjeros?
Pues tal vez tengan buenas ideas. Hay que ver a quién traes. No, ¿por qué no puedes traer un directivo australiano? O sea, no es nada más por ser extranjero, hay que ver a quién traes. Es hay que sí. Ver a quién. No es la nacionalidad, es la capacidad, si es el indicado.
A ver,
o
nada
no.
Más sí, como antecedentes, ya lo decíamos en la primera hora, los grandes campeones del mundo han sido con técnicos
de sus países.
De sus países. Alemania, Italia, Francia.
Brasil,
uh-huh. Argentina, España. Uh-huh. Hay otras selecciones de menor nivel que buscan técnicos de nombre o de renombre.
Pero, ¿sí? Paco, a ver, ¿quién estuvo detrás de Osorio? Hablas de directivos, ya tuvimos Denis Teclós. Estuvo todo el ciclo pasado
no.
Y tú certificas a Osorio que estabas más tranquilo
más,
que con el Tata.
Ahí está el extranjero.
Con Osorio.
Ahí está el extranjero.
¿Pasando esto?
Y con Miguel.
Estábamos caminando.
Era directivo con Miguel Herrera. Era directivo con Miguel Herrera, también Denis Teclós.
Ajá.
Ya lo tuvimos.
Denis Teclós eligió a Miguel Herrera, que salvó. Nos salvó Miguel Herrera y fuimos al Mundial.
Entonces no es el tema de ser extranjero.
Entonces traigamos directivos extranjeros.
No es el tema de ser extranjero, Álvaro. Ahí está.
¿Es de capacidad?
Tu idea. ¿Sabes qué? Te ganaron tu idea. Te ganaron tu idea.
Es de capacidad.
¿Y cómo les fue?
Te ganaron tu idea.
Y nos fue mejor que ahorita. Nos está yendo mejor que ahorita.
Porque además, no estoy involucrando directamente a Teclós, pero los holandeses tienen maravillado al mundo.
Sí.
Porque además ves técnicos holandeses por todo el mundo y muchos de ellos, un alto porcentaje, fracasan.
Por favor.
Fracasan.
¿Cómo le fue a De Boer en la MLS?
Cruyff, perdón.
Mal, muy mal.
¿Cómo le fue a De Boer en la MLS?
Mal.
Ahora, a Koeman en el Barcelona.
Mal.
Quitaron a Koeman para poner a Van Gaal. Los tiene al borde de la eliminación.
Mal. También nos
¿sabes
han
dónde
vendido.
¿Dónde dirige Van Gaal? ¿Sabes
mal.
Dónde, sabe, no, en su carrito.
Sí.
¿Qué
sí,
ha
sí,
hecho sí, Van Gaal últimamente?
Nada.
Bueno, entonces, la escuela holandesa, sí. Vámonos con calma.
No. La escuela holandesa también nos ha vendido humo.
Por eso.
También nos ha vendido humo.
La hemos comprado, porque compramos todas.
Entonces.
Los que han venido, perdón, el señor Menotti.
Confiemos en lo nuestro.
En palabras de los jugadores,
sí.
Que eso es muy valioso.
Sí.
En palabras de los jugadores dirigidos, sí les cambió.
¿Qué?
Sí les cambió la mentalidad. Sí.
Es que jodidos estábamos.
Bueno, puede ser.
Estábamos muy jodidos entonces.
Puede ser. Sven Goran Eriksson, yo platicaba con él y contaba unos chistes buenísimos. Sí, maravilloso. Figurín.
¿Te acuerdas de alguno?
Un gentleman. Bombiván. Pero malísimo. Para México, malísimo. ¿Quién más?
¿Confiemos en los nuestros entonces? ¿O qué?
Bueno, Osorio,
no hay capacidad aquí.
No ha habido técnicos.
Pero el Mundial regular, aunque le ganó a Alemania, lo tengo que reconocer.
No
es la panacea.
Pero mareaba con
el verso.
No es por ahí.
Entonces, ¿por dónde es, Paco?
Bueno, yo creo que yo sí prefiero un técnico mexicano, pero preparado.
Okay. Ah,
no basta con ser mexicano para dirigir a la selección.
No, preparado.
No basta con ser joven para que tenga una oportunidad, ¿eh?
Nacho Ambriz.
No lo sé. Yo si tú me preguntas a mí, un técnico mexicano, Miguel Herrera.
Miguel Herrera, coincido contigo, Miguel Herrera.
No salimos de eso.
Es la opinión.
¿Qué tiene de malo Miguel Herrera?
Pero no hay más, en el
Nacho Ambriz.
Nacho Ambriz, yo creo que Nacho entiende bien. Por lo que hemos visto con sus equipos, que juegan bien normalmente, que entiende bien los momentos del vestidor.
Y tiene resultados.
Que es un tipo que ha estado en Europa, que está preparado, como dice Paco.
Sí.
Ahora, en el tejimaneje, pues ya sabrán los directivos si es el apropiado o no en esas entrevistas.
Yo no te estoy diciendo Marcelo Micheleaño.
No
te estoy diciendo Marcelo Micheleaño.
No, Nacho Ambriz, me parece que en algún momento podría, o sea, está capacitado, fue seleccionado como jugador, estuvo en el extranjero. Sí. Podría recibir una oportunidad, pero creo que hay más allá de Miguel Herrera, que ya vivió un ciclo y que sabemos cuáles son los contras de Miguel Herrera. No solamente tiene pros,
pero hay
que es buen técnico.
Hoy todavía hay técnico, ¿no? O sea, México no está buscando técnico.
Hoy todavía hay técnico.
No, pero es que tú ya pediste que si pierdes...
Si perdemos contra Canadá.
Pides la cabeza. Tú pides todas las cabezas.
Se va a complicar.
Imagínate nada más.
Si pierdes contra Canadá, se complica.
Para que vean que no es de nacionalidades. Tú eres México, guatemalteco,
nicaragüense,
canadiense.
No, solo soy mexicano.
Todos.
¡Canadiense! ¿Y a quién le vas en este partido?
Esas.
Solo le voy a
México. Imagínatelo, Miguel Briseño, de directivo. Corre a todos. Corre a todos.
En cada empate,
técnicos.
En cada empate lo corre.
Sí, exacto, no permite ni respirar. Corre. Mira,
ayer
a todos.
Ayer tenía yo una.
Serías una maravilla.
Ayer
como
tenía yo una discusión con Chelis y con Mario Carrillo. Y esto me lo contaban algunos directivos que me pidieron el anonimato. Me dice: sí hay cierto director mexicano, old school.
Director directivo.
Director técnico. Esto me lo contaron algunos, muchos directivos. Pero sí hay cierto que hay como que pocos puntos medios. El poco punto medio sería Miguel Herrera o Nacho Ambriz. Y luego está la vieja escuela, que según estos directivos, sí, no, son valiosos, porque no van a decir que no, pero no se adaptan, tienen sus mañas, quieren cobrar un año por adelantado,
No ven partidos, Álvaro.
No ven partidos.
Ahí me perdonan, me tocó uno de la vieja guardia, ajá, que trabajaba aquí en Fútbol Picante. Sí, sí. Sí, y que antes de los partidos me decía, ¿y quién es ese? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Sí.
¿Te acuerdas quién?
Sí, sí, sí me acuerdo quién. ¿Quién? Me acuerdo quién, por okay. supuesto.
Y luego está la otra vertiente de los muchachos jóvenes de sectores privilegiados que han tenido la oportunidad de educarse y que creen que son Guardiola y no son Guardiola. Creen que son Cruyff y no son Cruyff.
¿Qué es eso?
No,
es
de Michel Leaño no vas a estar hablando.
De tu Michel Leaño no voy a estar hablando. No, okay,
es que
perfecto.
No por ser de la vieja guardia, ajá, es malo, y no por ser de la nueva generación es bueno. No.
Y los puntos medios son Herrera y
hay que prepararse.
Claro.
Sí.
Claro.
Hay que actualizarse, hay que prepararse.
Ok.
¿No?
No te creo eso que me contaste ahorita.
Sí, claro.
No, increíble.
Me preguntaba que quiénes jugaban y le siguen preguntando todavía opiniones y sigue sacando saleros y ceniceros y...
Ah, ya.
Sí, ya. Y no. Y ya. Si no sabes quién juega, ya. No puedes explicar cómo le vas a ganar.
Ya.
¿Estás de acuerdo?
Hay que ponerle nombre a...
¿Tomás Boy?
No, Tomás no, perdón. No, Tomás no,
¿De los Cobos?
Tomás no.
¿De los Cobos?
No, de los Cobos, mis respetos.
Miguel no puede ser.
Al rato te digo.
¿De qué color le gustaban las corbatas?
con hologramas y con figuritas y...
Pero ¿Dragones?
Y todo eso.
¿Dragones?
Lo de menos.
Con eso me quedo. Pausa. ¿Quieres decir algo más, Pietra? Con eso nos quedamos, con lo que acabo de decir.
Vamos a tratar tema de alineación y todo, porque parece que va a jugar con línea de 5, por lo menos eso entrenó el Tata.
Pero la última vez que jugó con línea de 5 ni le sabía el Tata y con la nieve, no.
Eso reporta Mauricio Imay.
¡Línea de 5! ¿Es la defensa el talón de Aquiles de la selección? Ya venimos con más.
Pero de ese técnico, los Miguel Ángeles Briseño están enamorados.
Así trabajó México de cara a su partido contra Canadá. ¡Ah, caray! Línea de 5. La última vez que jugamos línea de 5, no nos fue muy bien, no le sabía que fue.
No me desagrada,
Ah, no te desagrada, pero
sale Tecatito.
Y el Chaca.
Ochoa, Domínguez, Araujo y Vázquez.
Y a Gallardo lo pones más adelante.
Actitud en defensa. Sí. Herrera y Álvarez, dos contenciones. Sánchez y Gallardo, los carrileros. Orbelín, la irregularidad por excelencia Pineda. Jiménez y Lozano. Caray, línea de 5. Ah, nos gusta, sí, puede que nos guste, a nosotros. Pero ¿le sabe el Tata línea de 5?
Mira.
Cuando él siempre dijo, yo soy 4,
ojalá que Araujo ande bien, si va a jugar como líbero. Yo en Vázquez y el Cata no tengo problema.
Ok.
Me parece bien. Gallardo tiene que jugar arriba, de carrilero, de medio campo hacia adelante.
Y Jorge
Sánchez inclusive te puede ayudar, puede ayudar más. Tengo dudas con Herrera.
Que no está bien.
Yo preferiría a Romo. Es que anduvo muy mal Romo, sí, pero si tú le dices vas junto a Edson, ¿sí? Te sientes muy sólido, muy fuerte.
Romo viene de su peor torneo,
Está bien. Sí, bueno, pero lo puedes ajustar.
Y Herrera también.
Y adelante me gusta lo de Orbelín. El Tecatito Corona no anda.
Ok.
Y Lozano y Jiménez. Sí, me gusta esta alineación.
Ahora, la pregunta es, ¿y le sabe el Tata a esta alineación?
Le sabe, no, bueno, el Tata... Ha sido entrenador ¿cuántos años?
Claro. Pero él siempre ha sido 4-3-3.
No importa.
Johan también ha sido líbero con el Genoa, ¿no?
Sí. Sí. También
ha sido. ¿Jugaría por izquierda?
Es que no lo sé.
Porque es que yo no pienso tienes... que podría ser también él el líbero.
Puede ser y tendrías que poner
y Araujo stopper.
Y el Cata puede jugar por cualquier lado.
Sí, también puede ser eso. También puede ser eso. Sí, puede ser eso, exactamente.
El Cata creo que solo le falta jugar dentro de la tela.
Sí, no. Ha jugado todas las posiciones en línea de 4 y línea de 5 en Cruz Azul.
A ver, ¿te gusta esto?
¿Le sabemos a esto?
Sí me
¿Ganaremos
gusta.
Con esto? Digo, a mí también me gusta, sí me gusta, pero...
No, te voy a decir, sí me gusta y creo que el planteamiento es pensando en cómo juega Canadá. El problema es que toda la vida nos ha dicho el Tata, yo mi 4-3-3 y a perfeccionarlo y a trabajarlo y a seguir. Estaría cambiando esa idea ahora. Te repito, sí me gusta, pero no sé hasta qué punto sea riesgoso cambiar pensando en el rival y lo que tiene por los costados, porque tiene a Larriea, tiene a Buchanan, tiene...
¿Por qué cambia? Porque siente pasos en la azotea.
Es que...
Porque hay que reencauzar.
Yo lo he señalado, sí, reencauzar. Y contra el único invicto de la eliminatoria. Yo lo he dicho desde que empecé a ver la eliminatoria, que para mí el rival más difícil de México era Canadá en Canadá.
¿Cómo
amas? Pero vino a sacarle un empate aquí a México, Álvaro. O sea, sí. Canadá tiene razón el Tata de estar preocupado y de moverle.
Ahora, y le sabemos, es que no recuerdo el rival, pero el último partido, porque ha jugado un partido con línea de cinco y no le supimos, no, el Tata no le sabía la línea de cinco, él siempre dijo, cuando se presentó aquí en conferencia de prensa, dijo 4-3-3.
Habrá que revisar cuál fue, pero yo tampoco lo tengo claro.
Ahora, ¿te gusta?
Sí, me gusta, porque evidentemente Tecatito Corona no está en buen momento y Orbelín... Tú dices la cara de la irregularidad. Yo creo que Orbelín ha tenido un muy buen 2021.
Yo también.
¿Y este torneo cómo le ha ido a Orbelín?
Pues a Cruz Azul ha sido irregular, pero Orbelín anda bien. Bien y en algunos momentos muy bien.
Entusiasmado porque es un hecho.
Yo creo que... A ver, Orbelín fue en... No recuerdo si fue en Panamá o en Honduras, donde dio un partidazo. Orbelín Pineda.
A mí Orbelín
Pineda.
Me viene el ojo, ¿eh?
Claro
mí,
que sí.
Orbelín me gusta mucho.
Y en esa momento, posición que es donde ha jugado con Cruz Azul.
Sí, ahora...
A mí no me pesa, pero bueno.
Mira qué generoso el fútbol, ¿no? Porque una derrota como la que sufres contra Estados Unidos, si pasara 2-3 meses, qué dolor, ¿eh? Qué dolor acumulado. Tienes 3 días para revertir la situación.
Paco, o también otros 2-3 meses.
No, pero un tipo...
Doble dolor.
Una selección mexicana con jugadores de jerarquía y un técnico de la jerarquía, que tiene el Tata Martino, porque todavía tiene jerarquía, ¿sí?
Ajá.
Tienen que aprovechar este momento. Tú imagínate, ya estamos hablando del escenario más desastroso, la derrota contra Canadá. ¿Pero y si gana?
¡Maravilloso!
Ah, no, es que cambia todo.
Lo limpia todo.
¿Y si pierde?
Por eso, bueno, por es que eso. Ya se la platicamos.
Ya te contesté yo. Maravilloso.
Es el doble o nada.
Y si pierde, terrible.
Bueno, sí, pero y si gana, maravilloso.
Maravilloso. Bueno, y si pierde,
lo de adelante,
terrible.
Lo de adelante de la selección me gusta todavía más. Porque me preguntabas de esta línea.
¿Te ha tocado transmitir Canadá en estas eliminatorias? O...
Sí, por ahí algún partido. Okay. Juega bien. Un par de encuentros.
Tocó
de Canadá. Pero me gusta, ¿sabes? Lo de Orbelín, porque yo coincido.
Ajá.
Se me hace que ha tenido un muy buen año. Está entusiasmado
por
su salida a España. Y me gusta también porque vamos a ver el Chucky por el costado que más juega. Porque sí, juega por izquierda, sí. Pero en el Napoli primordialmente juega por derecha. Y es en donde a mí... Me llena más el ojo.
Y también por lo físico, hace más sentido que esté Jorge Sánchez y no el Chaca, ¿no? Porque Canadá es un equipo muy físico.
Sí,
o sea, que
también
puede presionar. Entonces, a veces comete algunos errores Jorge Sánchez que, pues, causan algunas dudas, pero yo creo que está bien. O sea, si se le pide ajustar al Tata Martino, yo creo que está haciendo lo correcto.
A ver, línea de tres... Y Canadá juega... Ah, por
te quería comentar eso, Álvaro.
Solo juega con un delantero.
Es que tú no puedes, como director técnico, decir no, yo juego 4-3-3, se acabó. El fútbol no es... El fútbol no es formas y formaciones. Suena muy bonito, ¿eh? Y podemos hablar 1000 horas de formas y formaciones.
¿Y la formación no es un sistema?
Es que la formación es el inicio, paramos así, pero después vas cambiando, ¿no?
Ajá.
Porque inclusive ni siquiera si juegas con línea de 5 y el rival juega con línea de 5, es que chocan. No es cierto, porque no son carros chocones. O sea, hay espontaneidad, hay momentos, hay generación del futbolista a partir de lo que él siente. La formación las formas es un discurso. Hoy México no va a basar su resultado a partir de las formas y formaciones, porque si no estamos en el hoyo. No, es que las formas importan más que el resultado, hay quien lo ha dicho.
Ajá.
No, para nada. Hoy no puedes perder con Canadá. No puedes perder.
Ajá.
Ah, ¿cómo? ¿Te conformas con con un empate? Pues el Tata dijo la otra vez, yo nunca salgo a empatar. Entonces, bueno, contra Estados Unidos no hubiera sido malo el empate.
A ver. El empate es mal negocio ahorita ya también.
A ver.
No importa, es peor perder.
Último.
Es peor perder.
No, se le pone crítico el asunto.
Peor.
A ver, yo veo, por ejemplo, esto de lo que fue el partido contra...
Ahora, no descartemos al Tiva Sepúlveda, ¿eh?
¿Para qué?
¿Para jugar?
Ah, pues si como estamos, no, pues si mételo igual a Antuna, no, mételo, espérame. Paco, mételo, mételo.
No, no tienes un mejor
ahí
marcador.
Ahí va, ahí te va, no.
No tienes un mejor marcador que el Tiva Sepúlveda.
Ay, ¿no? El torneo, mira, ¿quién? Fíjate nada más.
¿Quién?
Un mejor, Johan Vázquez.
Ah, bueno, pero va a jugar ya. Que lo acompañe.
Con el Tiva, bueno, claro. Está bien, que juegue el Tiva, que juegue el Tiva. Ojalá que no quede en el suelo contra, como contra Pachuca en el repechaje pasado. Ojalá que no le regale un balón. Ojalá que no le regale un balón como le regaló a Castañeda contra Toluca. Ojalá que no le ganen un duelo individual, claro, como Ormeño le ganó.
Tú le dices, tú
ojalá
le dices,
que no, como en el partido contra Mazatlán.
Yo no soy director técnico, ni mucho menos.
Sí.
Pero tú agarras al Tiva Sepúlveda y le dices, a ver, hijo, me la voy a jugar contigo. ¿Sí?
Sí.
Quiero que a este que vas a marcar no te haga una.
No, le,
no
y,
te haga
y,
una.
¿Y Bussi no le dijo eso?
Es que no lo sé. El Tiva Sepúlveda, yo confío, yo le confío las llaves de mi casa al Tiva Sepúlveda. Sí, sí.
¿Para que te la cuide?
Sí.
Te despelucan. Te despelucan. Se llevan la televisión.
Conozco al Tiva Sepúlveda.
Bueno, se llevan la televisión. No. ¿Tienes estéreo o ya no usan estéreo?
No usan estéreo.
A ver, Canadá juega con dos puntas. Podría entender que por eso quiera cambiar a tres en el fondo, con dos puntas. Y
pero también el problema es los que llegan por los costados.
Es el problema.
Sí.
Sí, exactamente. Usa dos por los costados, dos en el medio campo. O sea, usa cuatro. Quiero que vean esta foto, por favor. Quiero que vean esta foto. Por favor. Tenemos una foto preparada. La producción tiene preparada algo para Paco. No sé qué es, pero tiene preparada algo para Paco, Gabriel. ¿Qué es esto? Ay, 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 qué cosa. ¿Eso dónde fue, Paco? Edmonton.
Mira la barrera, ¿eh?
¿No lo sigues en Twitter o qué?
A ver, nada más. Pero es que sigo como a 2000, entonces se me actualiza cada rato. Ahí, con Luis García, Ricardo Peláez, Belibor, Don Belibor.
Don
Belibor.
Don.
Este, sí. Y Paco Gabriel.
Qué buena foto.
Y nevando.
Buena foto. En Edmonton, justo en noviembre del 97.
¿Y cómo quedó el partido?
Los dos.
24 ese, años hace, Paco.
Sí, señor. Y ese día, México fue al Mundial, se consiguió el boleto para el Mundial.
¿Con ese empate?
Con ese empate.
O sea, no ganaron, pero no perdieron.
No. Okay.
Pero
después se fue Bora.
Después se fue Bora. Honestamente, Canadá no era...
¿El Canadá de ahora?
No.
Y va a nevar como estaba nevando ahí.
¿Sí?
Va a nevar como estaba.
Sí.
90% de probabilidades.
No es... Vaya, también les afecta a ellos.
Sí.
Eso es un tema de fútbol, ¿eh?
¿En nieve?
Nada más para un poquito con lo de Mike y los deportes y Estados Unidos y todo. Tiene muchos jugadores de la MLS, la selección de Canadá. Muchos.
Bueno, acá...
Tiene más que Estados Unidos.
Pues hay que ganarles.
Acá ningunearon a Eustaquio, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí. Digo, nada más como dato, ¿no?
Sinceramente,
se rompió los ligamentos en el primer partido. Gracias. Eso fue lo que hizo.
O sea, no sabe...
Eso fue lo que hizo.
Fundamento individual,
lo trajo,
siempre caminar bien.
Lo trajo Caixinha y apadrinado. Déjenlo, vamos a verlo. Vamos a verlo jugar. ¿No lo dejaron jugar?
Juega bien, ¿eh?
Juega muy bien.
No sabía ni caminar, se les
juega muy bien. 11 ideal de la Liga de Portugal.
¿Qué? Sí, también Eustaquio. El pollo briseño por un... Seguramente estos periódicos que así pusieron briseño.
Lo que es, ¿eh? Lo que
el 11 de la Liga. No,
cuando es el Tecatito, cuando es el Tecatito... Te paras el cuello. Cuando es Eustaquio...
¿Es como eres antimexa? ¿Cómo le das? Fútbol femenil. Atlas derrotó como local 2-1 al Pachuca. Ya el cuadro del Atlas subieron al tercer lugar de la clasificación. Así que son terceras ya, tanto en Liga Varonil como en Liga Femenil. Atlas dentro del top 4 de la Liga. ¡Ah, invasión de cancha! Pumas cayó contra Puebla. Vea nada más. La salida, balón controlado. ¡Chao! Así. Las universitarias, décimas en este torneo. América y Tigres empataron uno por uno.
Partidazo, iba ganando Tigres.
Y luego al final, América empató. Y luego se salva también América. Hay un disparo al palo, un remate al palo. Aquí, el uno por uno. Y luego vendría una jugada peligrosa en contra de la América. Tigres, Rayadas, Atlas y Chivas. Santos, América, Tijuana y Cruz Azul. Así las posiciones en la Liga Femenil. Tigres, que pareciera que no las para nadie.
Solo han empatado con América y con Chivas.
Muy bien. ¿Algo más?
Nada más.
Perfecto. Vamos a ver.
You know, Mexico is a good team. Mexico, you know, we can't take anything away from Mexico. You know, team lose, they win. But we know they're a good team. And for us, you know, we're fighting for our place in Qatar. So we know that, you know, they're coming in, you know, with the mindset, you know, they, you know, obviously lost to U.S., but we can't take anything away from them. They're a good team. And also we're a good team as well. So coming in, we're going to give them a fight.
Las palabras entonces de Alfonso Davis. ¿Cuánto afectará el clima de Edmonton al Tri? Es una de las preguntas. ¿Cuánta necesidad hay del Tata por ganarle a Canadá? ¿Y cuántas posibilidades del Tri de quitarle el invicto a Canadá existen? Esto calificándolo del 1 al 10. A ver, Pietra, ¿cuánto afectará el clima de Edmonton al Tri? Se prevé sensación térmica de menos 8, 90% de probabilidades de nieve. O sea, va a ser frío, no como en el Ajusco.
Sí, sí,
en Toluca.
Sí, sí. Si hay nieve, claro que le afecta a la selección. Yo creo que un 8.
¿8?
Del 1 al 10, sí, sí, sí. ¿8? Es que difícilmente alguien está acostumbrado al fútbol, me refiero al fútbol, jugar con nieve.
Ok.
¿Pero dónde juegan ellos, Pietra? O sea, juegan en Europa donde también cae nieve. O sea, muchas veces hasta afecta más venir a la Ciudad de México a ellos... Que jugar en Europa, o sea, en España, en Alemania.
Pero cuando ves, no es común ver partidos con nieve, Miguel.
No, pero para nadie. Entonces yo. Exacto. Yo diría un 4, ¿eh?
¡Ay!
¿4?
¿Con nieve? Yo no me refiero al frío, a la lluvia. Si cae nieve, para mí sí es un 8.
¿4?
Es versus los canadienses, es el tema, no nada más a ellos.
O sea, les va a afectar poco. 4.
Para mí poco con respecto a los canadienses. Complica el juego para todos, pero no mucho más que a los canadienses.
No mucho más. No. O sea, no será un factor.
Para mí no tanto.
Ok. Paco.
5.
5.
Porque es para los dos. Por lo que creo que lo dijo Pietra, ¿no? Nadie juega con nieve. No hay partidos con nieve. O sea, no están acostumbrados a jugar más partidos con nieve que los mexicanos.
Pero al frío sí, ¿no?
Pero también los mexicanos están en Europa y también viven... O sea, no hay muchos mexicanos que están en Europa. No, yo lo veo parejito, ¿eh? No es que si todos los canadienses jugaran en Canadá,
sí.
¿No? Y jugar con nieve les va a afectar a los dos por igual.
Y todos los mexicanos en Toluca o en el Ajusco, donde dijiste.
yo nunca pensé decirlo, pero yo me quedo con la de Pietra, 8.
Ah, caray.
Para que guardes este momento.
Bueno, ya está guardadito.
Época navideña.
Muy dadivoso anda.
Generoso. ¿Cuánta necesidad hay del Tata por ganarle a Canadá, Miguel? Del 1 al 10.
Ganarle a 10.
10.
10, 10, 10.
10.
No tanto por la situación de puntos en el octagonal, sino por el tema de el orgullo, que está hirviendo el ambiente después de lo que pasó y lo que dijo. 10.
¿Pietra?
10. 10. Sí, sí, sí. El horno no está para bollos ahorita.
Ok, perfecto. ¿Paco?
10, y me encantaría que agregara, a nosotros los mexicanos nos encanta ganarle a Canadá.
A nosotros los que estamos con el equipo mexicano. Ok, 10, 10 y 10, todos coinciden aquí. Hay una urgencia tremenda. Si se llegase a perder, y he explicado el panorama del repechaje, si se llegase a perder, y Panamá le gana a El Salvador, que es muy probable, y por diferencia de 3 goles... ¿O más?
No, pero cambia el discurso.
Iría
si se llegara
lugar.
A ganar, si se llegara, seguiríamos viento en popa, en caballo de hacienda. Es que sí.
Pesimista, Álvaro.
O sea, iría el caballo de hacienda iría así, pero iría a seguir caminando. Está bien, perfecto. Siguiente.
El caballo, no.
¿Cuánto, señor productor?
Eso no llegó ni a burro.
Ah, ok. ¿Cuántas posibilidades del Tri tiene del 1 al 10? De quitarle el invicto a Canadá a Paco.
Híjole.
¡Ah! Ahí torció, ¿cómo 5, dicen? El rabo.
5.
¿5?
O sea, sería ganarle. Sería ganarle, ¿no?
Sí, claro.
5.
5.
Sí.
O sea, no es ni aprobatorio. O sea, no es ni 6. 6 ya le ganarías.
Veo lejana esa posibilidad, honestamente.
¿Por qué?
Por lo que significa. Pues
no que pensemos positivo y cosas.
Soy muy positivo. No digo que vaya a perder. Soy positivo. Revertir la situación en tan poco tiempo no es sencillo. Va a ajustar en lo futbolístico, en lo mental. ¿Cuál va a ser el discurso para revertirlas, para sacudir al equipo? Canadá viene de ganar, viene de una victoria. Canadá no minimiza a México, van a salir a jugar de manera seria. Canadá es similar en su fútbol a Estados Unidos, ¿eh? Dinámicos, rápidos, y tienen un gran un jugador que marca diferencia, que no lo tiene México, ¿eh? Que es Alfonso Davies.
Ok, juega con dos puntas, probablemente por eso se deba el cambio a línea 3 también. Entonces, para ti sería empate, Paco.
Sí, bueno.
Ah, entonces no vamos en caballo de Hacienda, Francisco Gabriel de Anda.
No. En la anterior, sí. ¿No? Que decimos, si el Tata ganara, ajá, sería maravilloso. Le ganamos a Canadá y cambiaría por completo la situación. Yo en la realidad veo poco probable, muy poco probable que México le pueda ganar a Canadá. Sí.
Miguel Briseño.
Dos.
O sea, vamos a perder.
Es lo más probable. A mí me sorprendería mucho que México le ganara a Canadá en Edmonton. Le veo un 2.
O que no empate.
El empate, yo creo que...
Me sorprendería el empate.
Sí, el empate...
Pero 2 estás dando derrota.
Yo creo que va a ganar Canadá.
¿Por qué?
Porque tiene un equipo que llega sin ese pesar de un resultado adverso, porque Canadá vino al Azteca y le jugó muy bien a México, porque tiene mucha calidad individual en sus jugadores, aunque tú desprecies lo que hacen algunos de ellos, tiene un buen portero, juegan en casa, creo que tiene muchas cosas a favor Canadá.
Uf, o sea, vamos a perder el partido. Y si gana Panamá, El Salvador, estamos en el cuarto lugar. Pues estamos en el
hay
cuarto
probabilidades lugar. De
eso. Pero Pietra decía, Pietra y Paco y Dionisio decían, no pasa nada. No pasa nada.
¿Qué ha pasado ahorita? Sí, para sí mí pasa, lo más que ha pasado son las declaraciones del Tata. Hasta el día de hoy, hasta entonces, ahorita.
El miércoles hablamos, dices tú. El miércoles hablamos.
Pero tristemente yo le voy a poner ahí un 1.
¡No!
¡Oh!
No, es que
le vas a decir, George.
Prefiero decir, me equivoqué rotundamente de esta manera a la otra. Honestamente, ¿no? Yo le veo 1.
1, Pietra.
Sí. Sí, porque además Miguel lo acaba de decir Alfonso Davies. Jugaron muy bien 4, en el Azteca. 5. Les van a quitar la pelota, le van a meter dinámica como lo hizo Estados Unidos. Tienen gente que maneja bien la pelota, además. Tienen al mejor elemento, como todos señalan, ¿no? De la CONCACAF en Alfonso Davies. Este sí es de a de veras, no como otros.
Este sí
Alfonso
es de Davies, Davies ¿no?
De Alfonso de a Davies. Exactamente, mi querido Paco. Entonces, yo no le veo por dónde. Si alguna debilidad puede tener Canadá, que sería... Quizá en la defensa tampoco se ha visto débil así en la eliminatoria.
Aunque no te guste, Álvaro, vas a coincidir con Miguel Ángel y con Pietra. Lo que estás pensando es cómo digo que coincido con ellos aunque no me guste.
A ver, no, sí, voy a coincidir, sí. Podría coincidir contigo.
Ah, bueno, pues, ¿O cómo digo que coincido con ellos sin considerarme un traidor a la patria?
En este caso no, porque el canadiense es Jorge Pietrasanta. Él es canadiense.
Ah, y tú también. ¿Y
yo
tú
también. También. Yo también. Yo también.
25% canadiense.
No me siento canadiense, no me siento canadiense. 1 y 2. No estoy en contra de lo que dicen, no estoy en contra.
Y tienes pinta de leñador porque cómo te gusta
ver cabezas, ¿eh? Entonces, sí, muchachos, si perdemos contra Canadá, ¿qué vamos a decir? ¿O seguirán ustedes sosteniendo al Tata Martino?
Es que a nosotros no nos corresponde quitar al Tata Martino.
Tú que pides cabezas de todos.
Y con una facilidad, hasta acostado a mi cama, facilito. ¿Eh? Pietra, si perdemos, si ganamos no pasa nada, ya.
Okay, no, si pasa.
¿Ah, si ganamos?
Pues si ganamos pasa, después bien, de, lo que, okay, de lo que vimos, bien, claro. Sí. Si perdemos también pasa.
Ok, si perdemos, pasa. ¿Qué vas a decir?
Esa
¿qué?
Pregunta ya no, esa ya no es de producción, esa ya es...
Sí, esta ya te la está sacando.
El tronco pecho.
Todavía tenemos 2 minutos por llenar.
Si perdemos, voy a decir, como dije aquella vez, ¿te acuerdas, Paco? No mejoran.
No mejoran. No. Bien, pausa y venimos con más. México, ojalá que no perdamos contra Canadá. Al volver, los golazos de la fecha FIFA. Venimos con más. A ver, vamos con los golazos. En el Brasileirao, Michel del Fla. Pietra, ¿qué te pareció?
Y alfombra roja y caravana.
Ah, sí.
A los Gignac, ¿no? Enganchándose adentro y a segundo palo.
Paul Fortuny del Real Madrid, sí, Miguel.
Contra el Aluche.
¿El príncipe Maya? ¿El duende Maya?
El de las luchas, qué golazo.
Llegó lejos.
Llegó lejos. ¿Hasta dónde llegó, no?
Senegal contra Congo.
Estas eliminatorias son difíciles, de veras, ¿eh?
Estas sí son difíciles.
Sí.
Ismael Sarr. Golazo. Golazo. Si México no gana contra Canadá, ¿debe Martino de seguir al frente del Tri? ¡No! ¡Ya habló el pueblo! La raza y la gente dijo ¡no! Porque si perdemos contra Canadá,
¿qué vamos a ir a hacer al Mundial?
Paco, gracias.
¿Y ganamos?
Jorge, gracias.
Gracias.
Miguel,
gracias.
Thank you very much.
Welcome.
Gracias. Gracias.
Es Sports Center.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.